Que rápidamente vamos a ir a lo que venimos en el día de hoy. Hemos estado viendo pilares en la vida cristiana, pilares. ¿Qué son pilares? Para un chileno como yo, los pilares son fundamentales en una casa. Porque yo vengo de un país sísmico. ¿Saben lo que es un país sísmico, niño? A ver, esto sí, esto no. ¿Saben lo que es un país sísmico, sí o no? No tienen ni idea. Bueno, ¿saben lo que es un terremoto? Correcto, bueno, un terremoto es un sismo, ¿ah? Es un movimiento telúrico, es un movimiento de la tierra. Y para nosotros que somos de Chile, que estamos acostumbrados, por ejemplo, antes de venirme aquí a los Estados Unidos, Chile estaba tan descontento que yo me fuera que hubo un terremoto. Tanto así, en serio. Uno de los terremotos más grandes que hemos tenido allá en Santiago, donde se, y no solo en Santiago, en el sur se cayeron casas. Muchas casas que estaban mal construidas, que no tenían buenos cimientos, se cayeron. Estamos hablando de pilares. ¿Qué es un pilar, niños? A mí me encanta que los niños puedan entender lo que estamos hablando. ¿Qué es un pilar? Un pilar es una columna que sostiene algo. Es indispensable. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Sansón? ¿Sí o no? Yo quiero que los niños me contesten, ¿ok? ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Sansón, niños? ¿Sí o no? ¿Eh? La idea era apagar la luz para que funcionara el flash, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasó cuando Sansón se arrepintió de su mal? ¿Se acuerdan que le sacaron los ojos, le cortaron el pelo, perdió la fuerza? Y había un niño con él, ¿eh? Curiosamente había un niño y le dijo, acércame a donde están los pilares que sostienen, ¿qué? Claro, que sostenían ese lugar, ¿verdad? ¿Y qué hizo Sansón? Rogó a Dios y tirando abajo esos pilares, ¿qué ocurrió? ¿La casa permaneció o no? A ver, los niños, ¿qué pasó con la casa? Se cayó, ¿verdad? No es que se cayó, que todos quedaron en silencio, si bien todos quedaron en silencio, pues se murieron. Se cayó la casa. ¿Por qué? Porque los pilares fueron tirados abajo. Es decir, que cuando entendemos el hecho de que hay pilares fundamentales, de fundamento, en la vida cristiana y en la familia cristiana, tenemos que entender que si esos pilares son tirados abajo, entonces muchas de aquellas cosas que son importantísimas para Dios no pueden ser llevadas a cabo en la familia. No son llevadas a cabo en la familia cosas que son importantísimas para Dios. Por eso estábamos hablando esta mañana de las finanzas. Porque cuando hay una familia que no entiende la importancia de las finanzas, como decíamos esta mañana, comienzan a haber graves problemas porque los padres comienzan a tener esclavitud en las finanzas y entonces no puede haber un desarrollo de la familia. Los padres comienzan a trabajar en dos trabajos, valga la redundancia, porque tienen que cubrir algunas deudas que no necesariamente tenían que tener. Los padres salen de la casa, entonces los hijos son desatendidos. ¿Y qué ocurre? Después esos niños comienzan a experimentar cosas a temprana edad que nunca habrían experimentado si hubiera un padre, ¿qué? Presente. ¿Eh? Como nos menciona Deuteronomio capítulo 6, nosotros estamos estudiando en nuestra iglesia, estamos preparando a los maestros de escuela dominical y estamos hablando de estas verdades, ¿cierto? Y los maestros de escuela dominical que están aquí, a ver, levanten la mano, los maestros de escuela dominical, ¿qué dice el texto de Deuteronomio 6:6? Que dice, y estas estarán, primero, estarán sobre tu corazón, comunión, estarán sobre tu corazón, no son simplemente cosas que escucho y después me olvido, Voy el domingo a la iglesia y después me olvido. No, estarán sobre tu corazón. Y luego que están sobre mi corazón, podemos transmitirlas. ¿Y qué dice después? ¿Y las? ¿Estando dónde? Mira lo que dice. Estando en tu casa. Padres, escuchen bien esto. Estando en tu casa. ¿Sabes qué? A veces hay padres que están en la casa, pero a la vez no están. No cumplen el propósito de un padre, que es poder educar a sus hijos, poder guiar a sus hijos en medio de este mundo lúgubre que cada vez más está queriendo meter las garras en el hogar. Los padres tienen que estar. Bueno, y hoy día, ¿qué vamos a hablar? Otro pilar fundamental. Vamos a hablar acerca de la adoración familiar. Obviamente, esto es un tema muy amplio, tendríamos que tener muchos más estudios durante esta semana para tocar muchas aristas de este tema y aún así quedaríamos debiendo muchas cosas. pero vamos a enfocarnos en algo puntual, que es el devocional familiar. ¿Cuántos de ustedes, no me levanten la mano porque no quiero que nadie quede en vergüenza acá, cuántos de ustedes hacen un devocional diario en su casa? ¿Cuántos de ustedes tienen un devocional personal y un devocional con sus hijos? ¿Cuántos de ustedes cuando van rumbo al trabajo van escuchando un mensaje bíblico porque saben que tienen que atesorar su corazón con verdades espirituales, porque hay ciertas cosas que nuestros hijos están siendo atacados en la escuela, mala enseñanza, y nosotros tenemos que tener claro ciertos principios para transmitirle, repetirle a nuestros hijos, día y noche al acostarse y al... porque es una cuestión constante, no es una cuestión emocional. Porque muchas personas dicen, uy, ahora entiendo, tengo que hacer un devocional en mi casa, y entonces dice, hijos, de aquí en adelante vamos a hacer un devocional, mi amor, vamos a hacer un devocional, y comienzan un día, dos días, y después se olvidan. No dice, al acostarse, y cuando te levantes. Quiere decir que todo ese ciclo comienza nuevamente al otro día. Comienzo en la casa a hablar estas verdades, mis hijos, a repetírselas mientras voy por el camino. Cuando estoy en la casa, al acostarme, al levantarte, y al otro día exactamente lo mismo. ¿Qué mejor forma de hacer esto? A través de un qué, un devocional diario. ¿Cuántos de ustedes, ahora sí voy a pedir que levanten la mano, han oído de la existencia, al menos, de un devocional diario? A ver, que levanten la mano todos los que saben que existe algo que se llama así, devocional diario. A ver. Ok. ¿Cuántos de ustedes lo hacen? No levanten la mano. Porque no quiero que nadie quede en vergüenza o que después nuestro hijo diga, papá, ¿por qué levantaste la mano si nunca hacemos un devocional? Es porque hay que quedar bien con la gente. No. No quiero eso, ¿eh? No, tenemos que tener un corazón sincero. Ahora, mira, hay un versículo en la Biblia, un versículo de la palabra de Dios, que se encuentra allí, precisamente en el libro de Timoteo, capítulo 3, 2 Timoteo 3, 16. ¿Estamos listos para estudiar la Biblia? Ok. Vamos a estudiar la Biblia. Yo quiero a todos atentos, por favor. Cuando si un niño, mamá, comienza a hacer ruido, usted se para, le dice, hijo, no, porque este momento no podemos distraer, tenemos que estar atentos. Yo quiero escuchar las páginas de la Biblia o los dedos haciendo fricción en las pantallas electrónicas, pero buscando los versículos. 2 Timoteo 3.16, ¿qué dice? Un texto súper conocido. 2 Timoteo 3.16 dice, toda la Escritura es inspirada por... y útil para, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Para qué más? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este texto de Timoteo usualmente se usa para hablar de la importancia de la palabra de Dios, para hablar de la importancia de la palabra de Dios. Y nos vamos a concentrar hoy, porque obviamente, como yo pregunté hace un rato, todos nosotros sabemos de la importancia de un devocional diario. Todos nosotros entendemos que un devocional diario es fundamental, pero no todos entendemos lo trascendental que es un devocional en el hogar. Lo trascendental. Entienden ese concepto, y no es simplemente retórica, no es que quiero hablar bonito, sino que la palabra cabe. Trascendental. Trascendental, es decir, que trasciende, que va más allá de nuestras expectativas, de lo que nosotros entendemos que puede ser algo. Y por eso nosotros tenemos que entender la importancia de un devocional desde el punto de vista de la importancia de la Escritura. Lo que es la Escritura, lo que logra la Escritura. Obviamente les digo, como mencioné al principio, no vamos a tocar todos los temas. Pero ¿cómo es que llegamos a este texto? Rápidamente vamos a echar un vistazo, una visión breve de 2 de Timoteo, para entender en qué contexto está puesto este versículo de 2 de Timoteo. Rápidamente, ¿ok? Pongan atención. Pablo se goza de la fe no fingida de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 5. Pablo dice, yo me gozo al acordarme. ¿Dónde estaba Pablo a propósito? A ver, los niños, ¿se acuerdan dónde estaba Pablo? Pablo estaba en una casa de veraneo, ¿verdad? Disfrutando de la playa, con lentes oscuros, y dice, voy a escribirle a Timoteo. ¿Así dijo Pablo? ¿Dónde estaba Pablo? ¿Dónde estaba?
Más fuerte. La cárcel.
En la cárcel. Estaba en la cárcel. Y Pablo estaba sufriendo ya lo que era la persecución. En un principio, la iglesia gozó gozó de no tener persecución porque estaba bajo el alero de la sinagoga judía, pero después comenzó la persecución y ya se hizo más difícil ser cristiano. No es como hoy día que nosotros vamos a la iglesia, todos agarramos un cafecito, nos sentamos y después me voy a la casa y veo los partidos del mundial. Pecadores todos ustedes que miran los partidos del mundial. No, yo también los veo, por eso también soy pecador. Pero bueno, pero hoy en día el concepto de creyentes o de lo que son los creyentes es muy distinto a lo que era al principio en la iglesia. Es más, un gran escritor bíblico dijo en cierta oportunidad que si muchos de los mártires de la iglesia se levantaran y nos observaran a nosotros, dirían, ¿estas personas son verdaderamente creyentes? Porque nuestras vidas distan mucho de lo que es verdaderamente ser un creyente. Al menos muchos de ellos estaban dispuestos a morir por causa del Evangelio. Pero esto implicaba también que otros podían comenzar a tener cierto temor por seguir adelante en el ministerio. Y Pablo desde la cárcel le está diciendo a Timoteo, Timoteo, escucha algo. Yo me acuerdo que tú siempre tuviste una fe no fingida. Te animo, hijo mío, Timoteo, a seguir teniéndola, le dice Pablo. Sigue teniéndola. Le dice Pablo, Timoteo, es fundamental que todo lo que nosotros entendemos que en la sana doctrina se siga transmitiendo. Timoteo había recibido una gran influencia, ¿saben dónde? No precisamente en un seminario teológico, no lo había recibido en una escuela dominical, lo había recibido, ¿saben dónde? En el hogar, en el hogar. Por eso que nosotros también vemos ahí, en el capítulo 1, versículo 5 de segunda de Timoteo, a Loida y Eunices. ¿Quién era Loida y Eunice? ¿Saben ustedes quién era Loida y Eunice? ¿Quién era? Su abuela y su mamá. Su abuela y su mamá. Es decir, que Timoteo desde la niñez había sido instruido en la palabra de Dios a tal punto que esa palabra había dado un fruto en la vida de Timoteo. ¿Se dan cuenta, queridos padres, la importancia de la influencia en el hogar? Pablo anima a Timoteo porque la tarea no es sencilla, capítulo 1, versículo 8. Timoteo debía entender la doctrina que debía ser comunicada y que además nos fortalece en medio de la dificultad. No solamente es una doctrina para comunicar, la doctrina de la palabra de Dios nos fortalece en nuestra vida cristiana. Y en el capítulo 1, versículo 12, Pablo le dice, por lo cual, por esta doctrina, por este mensaje, el mensaje del Evangelio, yo estoy padeciendo, le dice Pablo a Timoteo. Yo padezco, le dice Pablo, pero ¿sabes qué? Pablo le dice así a Timoteo, pero no me importa padecer porque yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído, dice Pablo. Mira, yo voy a padecer todo lo necesario por la causa de Cristo porque yo sé que creer en Cristo es lo más importante para un hombre, le dice Pablo a Timoteo, niños. Mira qué interesante, ¿no? Interesantísimo. Porque hoy en día algunos creyentes, cuando ya viene ciertas cosas que les trae vergüenza, si un amigo en el colegio, si tú eres creyente, no, la verdad que no, yo voy porque mis papás van, y se avergüenzan del Evangelio. Pero en aquel entonces donde había persecución, Pablo le dice, mira, yo, a mí no me importa padecer, le dice Pablo a Timoteo, porque yo sé en quién he creído. Pablo le recuerda a Timoteo que no todos son constantes, ojo, no todos son constantes en la iglesia. Y a veces cuando vemos a algunos que no son constantes, puede ser que estén demostrando el gran problema de Figelo y Hermógenes que se habían apartado de la fe y que por ende no eran creyentes. Porque estos se apartaron para no volver. Después pasamos al capítulo 2, donde Pablo vuelve a animar a Timoteo de la importancia de enseñar a otros la verdad. Capítulo 2, versículo 2. Pablo le dice también que la labor de comunicar, estamos haciendo un vistazo, por eso voy rápido, No es que estamos simplemente haciendo un vistazo del libro para que entendamos el contexto. Pablo le dice que la labor de comunicar esta verdad no está exenta de luchas y adversidades. Es decir, que cuando nosotros vamos a comunicar las verdades de Dios, queridos papás, en un devocional, hago un paréntesis acá, ¿no te ha pasado que en el devocional, siempre que comenzamos con el devocional, algo pasa? Siempre hay luchas, pequeñas o grandes. Hay persecuciones, como también hay ciertos momentos difíciles en el mismo hogar. Uno comienza a hacer el devocional y suena ¿qué? El teléfono. ¿Y quién es? La abuelita que se le rompió la cañería. Algo pasa, siempre algo pasa. O que el gato tiró abajo el florero, algo pasa. Y Pablo le dice, mira, Pablo está hablando de algo mucho más importante que eso. Le dice, Timoteo, siempre que comunicamos la verdad, le dice, va a haber adversidad, Timoteo. Le habla de la importancia de la fidelidad de un soldado, que no se enreda en los negocios de esta vida. Pablo va a utilizar distintos ejemplos. Le dice, mira, hay que tener fidelidad como un soldado. Un buen soldado no se enreda, le dice Pablo a Timoteo, en los negocios de esta vida. Es fiel al que lo llamó a ser un soldado. También le habla de la firmeza de un atleta. La firmeza de un atleta que lucha legítimamente. Es decir, sin utilizar otras cosas que no son correctas, no están dentro de la regla, para ganar el premio, pero ganarlo legítimamente. Y por eso el atleta debe ser firme, constante, para enfrentar su tarea como atleta. Y también Pablo le habla de la fe del labrador, cuando le dice que el labrador espera con paciencia los frutos. ¿Vieron el labrador? Va sembrando, niños, la semilla. ¿Ustedes vieron alguna vez un labrador que planta una zanahoria y en el momento la zanahoria, ¡pim!, aparece? ¿Sí o no? No, eso ocurre simplemente en los dibujitos animados. Pero la realidad es que el sembrador planta la semilla, termina, primero ara la tierra, la hiere, ¿cierto?, con el arado, cansado, sudoroso, mira la tierra, dice, bueno, ahora voy a poner la semilla, y entonces mira la tierra, va sacando constantemente la maleza, y de pronto viene la lluvia, él va regando la tierra, y de pronto aparece el fruto, pero no viene el fruto de un día para otro. Por eso Pablo le dice, mira, hay que tener fe como la del labrador, que con paciencia trabaja, porque a su tiempo, queridos papás, la palabra de Dios va a dar su efecto en la vida de las personas, a su tiempo. Lo que hacemos en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestro hogar, en la vida de la iglesia, amado Pastor Billy, a su tiempo dará su efecto. Si trabajamos con paciencia, si no nos cansamos de hacer el bien, si no nos cansamos de los problemas, que a veces los hermanos nos llaman como a las 2 de la mañana, pastor, tengo este problema, hay que contestar el teléfono y ayudar. Con la palabra de Dios, ¿cierto? No, porque nosotros no tenemos mucho que decir. Pablo le advierte también a no contender con filosofías necias, y que la única verdad digna de analizar, le dice Pablo, es la palabra de Dios. Por tanto, debemos aprender, le dice Pablo, capítulo 2, versículo 14 al 15, debemos aprender a usar, dice Pablo, usar bien la palabra de verdad. Y esa palabra, niños, pónganme atención, mira, esa palabra es muy interesante, usar. Porque en el griego da la idea de cortar, cortar. Es decir, nosotros no tenemos una palabra que es una ensalada, que no, no, nosotros tenemos que apartar, tenemos que ver los versículos en su contexto. Porque a veces cuando uno saca un versículo de contexto, ¿qué es sacar un versículo de contexto? Me gustó este versículo en el capítulo, y entonces yo no leo todo el contexto, sino que simplemente agarro ese versículo. Y alguien dijo por ahí que un versículo sacado fuera de contexto es un pretexto para las malas doctrinas. Yo escuché este versículo que dice así. ¿Vieron los predicadores de la prosperidad? Que agarran ciertos versículos aislados para justificar su mala doctrina. Entonces Pablo le dice, no, la palabra de Dios hay que usarla bien. Hay que dividirla en forma correcta. Su contexto en cada aspecto de la Biblia es importantísimo que lo entendamos, para que entonces podamos sacar todo para nuestras vidas de lo provechoso que es la palabra de Dios. Y Pablo utiliza esa palabra, que usa bien la palabra de verdad. Pablo le advierte a Timoteo que la mala enseñanza desvía de la verdad. La mala enseñanza desvía de la verdad. Padres, si nosotros no tenemos la verdad clara de la palabra de Dios, nuestros hijos pueden ser desviados en el hogar. Nuestra esposa puede ser desviada de la verdad. Nosotros somos desviados de la verdad cuando no entendemos la importancia de la enseñanza correcta y de estudiar la Biblia. Pablo declara a Timoteo que el fundamento del Señor está firme. Y le dice ahí en el versículo 19, conoce el Señor a los que son suyos y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Según de Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Versículo 22, huye también de las pasiones juveniles y mira lo que le dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Noten el artículo en singular. No hay muchas verdades, le dice Pablo, la verdad, no hay muchas fes, es la fe. ¿Y todo eso dónde lo encontramos? ¿Eh? ¿En una revista de Mafalda? En la Biblia. Ahí en la Biblia encontramos todas estas verdades que dice Pablo son fundamentales seguir. Le dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Y mira lo que dice aquí, apto ¿para qué? Para enseñar. Apto para enseñar. El siervo de Dios debe ser apto para enseñar. Existe este concepto a veces que es errado, que los siervos de Dios son ¿quiénes? Los pastores. Y si los siervos de Dios son los pastores, ¿qué somos nosotros, hermanos? ¿Qué son los demás? No, no. ¿Hay alguien en la iglesia que podría decir que no es un siervo de Dios? Bueno, si alguien en la iglesia dice yo no soy siervo de Dios, entonces sirves a otro señor. O servimos al Señor, o tenemos dioses ajenos al Señor. Pero todos debemos someternos al único Señor de la iglesia que es Cristo. Por lo tanto, todos nosotros, ¿se entiende?, somos siervos del Señor. Y el apóstol Pablo está hablando del siervo del Señor, que debe ser apto para... ¿Para qué? Todos nosotros. El padre de familia, la mamá de la familia, no puede esperar llamar al pastor si su hijo le dice, mamá, escuché esto en el colegio, escuché que la homosexualidad es algo normal. Bueno, hijo, esperemos el domingo para hablar con el pastor. No, no puede hacer eso. El papá, la mamá, tiene que tener respuestas y mira, no son respuestas de lo que a mí me parece. Tienen que ser respuestas ¿qué? ¿Eh? No te escucho, perdón, ¿qué? Bíblicas. Tienen que ser respuestas bíblicas. Ahora sí, llegamos entonces a nuestro texto. Segunda de Timoteo 3:16. Todo esto era la introducción nada más. ¿Ok? Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Pablo le está diciendo a Timoteo, la escritura es fundamental. La escritura es fundamental para preparar un siervo. La escritura es fundamental para no desviarse del error. Timoteo, estamos viviendo, le dice Pablo, en el contexto de 2 Timoteo, tiempos peligrosos. Yo quiero que me respondan, por favor, porque de esa forma no se quedan dormidos, ¿ok? Tiempos peligrosos. Y el concepto en el griego de esa palabra, tiempos peligrosos, son tiempos que debilitan. Tiempos que debilitan. Así como estábamos hoy día nosotros en la cancha de fútbol cuando nos pasaron por arriba, ¿eh? Nosotros estábamos debilitados y nos mirábamos cada uno de nosotros, ¿qué hacemos, Villa? No podíamos ganarle. Debilitados. Bueno, básicamente la idea de una persona débil es que no tiene fuerzas para enfrentar algo. Y estamos viviendo en tiempos que debilitan al hombre. ¿Sabes todo lo que está sucediendo con todas las leyes que se están aprobando en pro de la inmoralidad? Están debilitando nuestra sociedad, nunca fortaleciéndola. La están debilitando. Y tarde o temprano vamos a ver el grave problema que acarrea todas estas cosas que hoy se están aprobando como normales. Y por eso nosotros como papás tenemos que fortalecer a nuestros hijos para la próxima generación. ¿Amén? Y la palabra de Dios dice que toda la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado, sea perfecto, perdón, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a analizar algunos conceptos que vemos aquí en la palabra de Dios. Primero la palabra inspirada, inspirada. En el griego esa palabra es la palabra theonuptos. La idea es soplar, soplada por Dios. soplada con fuerza en la idea. Dios sopló la Escritura. En el concepto de soplar, si vamos a la Biblia, podemos entender, por ejemplo, si vamos a Génesis capítulo 2, versículo 7, dice la palabra de Dios: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿y qué hizo? Sopló en su nariz. ¿Y qué ocurrió con el hombre? Vivió. El soplo del Señor da vida. Da vida. La Escritura no es un libro muerto. Hay muchos buenos escritores, pero la Escritura tiene una particularidad. Eso es lo que estamos viendo, que es una palabra viva, viva. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Acompáñame rápidamente. Hebreos capítulo 4, versículo 12, un texto muy conocido por todos nosotros que dice así. Solamente en la primera parte vamos a verlo. Dice: porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. ¿Por qué hace eso la palabra como tal? Porque ella es viva. Viva. La palabra de Dios es viva. Cuando estamos hablando del concepto de que fue soplada por Dios, tenemos que entender lo que encierra. Es una palabra viva. ¿Qué implicancia tiene esta verdad en Hebreos 4:12? Con esto el escritor de Hebreos le recuerda al lector que la palabra de Dios no puede ser tomada a la ligera. Lo cierto es que si el lector no desea escuchar, se enfrenta nada más y nada menos que con Dios mismo. Y en el capítulo 10, versículo 31 del libro de Hebreos, dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios no puede ser burlado. ¿Sabes ese concepto que Pablo entrega allí con que Dios no puede ser burlado? Porque a veces nosotros queremos burlar a Dios y vivir nuestra propia vida lejos de la palabra de Dios. Por eso Pablo dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. El concepto de ser burlado, el concepto griego, da la idea de alguien que hace una mueca con la cara y hace así. A ver, todos háganme esa mueca, a ver. Eso. Es como que queremos decir lo siguiente: alguien me está hablando y yo hago... ¿Qué me importa? ¿No te importa? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un... Acuérdate, mira, no vamos a hablar aquí de técnicas como hacer el devocional, en qué hora lo vamos a hacer. No. Mi objetivo en este momento es que tú entiendas lo que es la palabra de Dios y el efecto que puede causar en tu familia. Si tú eres diligente y eres constante en comunicar esas verdades, en instruir a tu familia, claro, no podemos instruir a alguien si primero esas verdades no están en nuestro corazón. Deuteronomio capítulo 6. Ok, entonces, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. En el 12:29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor, dice Hebreo. La palabra de Dios produce en nosotros vida. En el original griego, el participio viva es igual a viviente. Ocupa el primer lugar en la oración, por lo que recibe todo el énfasis allí. Este participio describe la primera característica de la palabra hablada y escrita de Dios. Esa palabra es viva. Por ejemplo, Esteban, al recitar la historia de Israel en el desierto, dice que Moisés recibió en el monte Sinaí palabras vivas. Hechos 7:38, y Pedro dice a los destinatarios de su propia epístola que ellos han nacido de nuevo por medio de la palabra viva y permanente de Dios. 1 Pedro 1:23. Por esa razón, dice Hebreos, esta palabra, al ser viva, es activa. Es activa. Es decir, es efectiva y poderosa. El original griego utiliza una palabra de la cual nosotros hemos derivado la palabra energía. Energía. Cuando está diciendo Pablo, está diciendo, el escritor de Hebreo, esta palabra es viva, lo que está diciendo, esto es una palabra que energiza, que da poder. Por ejemplo, ustedes alguna vez han intentado, las mamás, por ejemplo, que hacen esos cakes tan ricos con esas batidoras, ¿verdad? Que cuando yo, por ejemplo, estoy en la oficina de mi casa y siento que mi esposa está... Digo, ¡ay, qué rico! ¿Qué será lo que está preparando? Y me dice, no sueñes porque es para la iglesia. ¿verdad? Pero cuando nosotros sentimos el es porque algo está pasando allí. ¿Te imaginas tú a alguien que compra una batidora y dice, mira, ¿sabes qué? Yo voy a intentar hacerlo, pero sin poner el enchufe en el toma corriente que va a energizar este aparato. Le va a dar ener. ¿Qué sucede? ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. Te quedaste con las ganas de comer cake. Porque nosotros necesitamos algo que dé vida, que energice ese aparato. Bueno, la palabra de Dios energiza, da vida. La palabra de Dios tiene poder para dar vida. Es el concepto que de alguna forma el original nos quiere presentar, ¿eh? Dios es entonces energizante en su efecto. Así como la palabra hablada de Dios originó su hermosa creación, del mismo modo, su palabra regenera al hombre muerto en transgresiones y pecados. Ya de lo que dice Efesios, versículos muy conocidos, pero que nos hablan de este concepto. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Mira lo que dice, Él os dio, ¿quién? Él os dio, ¿quién es? ¿Quién les dio? No, ¿quién fue el que los dio? Dios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos, sin vida, en vuestros delitos y pecados, versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, espero, siguiendo la corriente de este mundo. Versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio, ¿qué? Vida, juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? La palabra de Dios que da vida. A propósito, queridos hermanos, sobre todo los que trabajan con niños, dejémonos del librito sin palabra. Dejémonos de esas técnicas de evangelismo, de los colorcitos rojo, blanco y azul. ¿Sabes por qué? Porque a nuestros niños y a los niños tenemos que entregarle Biblia. Es la Biblia que nos dice que la Biblia es lo único que va a dar vida, no técnicas. Tenemos que volver a la Biblia. Tenemos que volver a la Biblia. Los niños son capaces de entender muchas cosas. Nosotros menospreciamos la capacidad de los niños, pero los niños pueden entender muchas cosas. Y hoy las iglesias se llenan de inconversos por esas técnicas de evangelismo que extraen del mensaje del Evangelio la verdad de la Biblia, como por ejemplo el pecado. No hablemos de pecado porque la gente se ofende. Que se ofenda. ¿Tú no te ofendes cuando te dicen que eres pecador? Yo me siento muy ofendido, pero bendito sea Dios. Gracias a esa ofensa que Dios hizo por medio de la palabra crítica en mi vida, yo pude entender que así, como la palabra de Dios me está diciendo que era un pecador y que lo tuve que reconocer, de la misma forma pude abrazar a Cristo como mi único Salvador, el justo que pagó por mí el injusto. Pero para eso tuve que entender que yo estaba perdido en mis delitos y pecados. La palabra viva, ¿eh? Es la palabra la que va a efectuar algo en alguien que está muerto. Segunda de Timoteo 3:16 también dice que esta palabra es útil. Útil. No solo es inspirada por Dios, también en U es útil. La palabra ofelimos en el griego, que da la idea de algo servicial. Algo que puede ser utilizado y con un servicio a otro, ¿eh? Servicial. No solamente aquí vemos entonces lo que estábamos analizando hace un rato, la particularidad de la palabra de Dios que es viva, sino el propósito de la palabra de Dios, ser útil, servicial en la vida de las personas. La palabra de Dios es el instrumento que hace útil lo inútil. Repito, la palabra de Dios es el instrumento que hace útil lo inútil. Pablo, hablando de Onésimo, a Filemón, ¿se acuerdan de Onésimo, la historia allí en Filemón? La historia del esclavo que se había portado mal y que se había arrancado, ¿se acuerdan? Y se encontró con Pablo en la cárcel. Mira lo que le dice Pablo ahí en el versículo 11 del libro de Filemón. Le dice, el cual, se estaba refiriendo allí a Onésimo, ¿eh? Y le dice a Filemón, mira, el cual en otro tiempo te fue, ¿qué? Inútil, le dice. Pero ahora, a ti y a mí, nos es útil. ¿Ves? Onésimo era un mal esclavo, un mal elemento, un inútil, pero el Señor en su gracia, por medio de la predicación del Evangelio, ¿ustedes creen que Pablo le comenzó a hablar con el librito sin palabra? ¿Ustedes creen que Pablo empezó a utilizar una de esas estrategias evangelísticas del día de hoy sin que ofenda a nadie para que no se vaya nadie? No, no, Pablo lo tenía ahí en la cárcel y le empezó a hablar de la palabra de Dios, y ese hombre que en un tiempo fue un inútil se transformó en un útil para Dios. Y Pablo le dice: ey, ahora, no solamente a ti te es útil, a mí también. Quiere decir que este hombre estaba también dispuesto para servir a Dios. Si bien la palabra es diferente, pero el concepto, la palabra griega allí para útil es diferente, pero el concepto se aplica, ¿no? ¿Cómo se aplica este servicio útil? Dice Pablo, volviendo ahí a 2 Timoteo. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo podemos aplicar este servicio útil? La palabra de Dios que es viva, que es útil, bueno, ¿cómo? ¿De qué forma la utilizamos para que logre su efecto? Vuelvo a repetir, no estamos enseñando hoy, estamos hablando del pilar fundamental, que es un devocional en el hogar, pero no estamos enseñando técnica de devocional, sino que estamos hablando de la importancia de tener un tiempo con la palabra de Dios todos los días en el hogar. Bueno, ¿de qué forma entonces, volvemos atrás, cómo se aplica este servicio útil? Pablo menciona allí cuatro cosas: enseñando, redarguyendo, corrigiendo y instruyendo. A ver si las repetimos todos juntos. Número uno, enseñando, redarguyendo, corrigiendo, instruyendo. ¿Ok? Vamos a ver el primero, enseñar, enseñando. Pablo utiliza la palabra didascalia, instrucción, instrucción. De donde viene la palabra didáctico, algo didáctico. El diccionario Vox define la palabra didáctico como lo siguiente, para que lo puedan anotar. Recuerden que hay que estar anotando, mañana vamos a hablar de esto. La palabra didáctico, según el diccionario Vox, dice así: que sirve, es adecuado o está pensado para la enseñanza de otro. Repito, porque allí de pronto las neuronas están un poquito fallando. Bueno, mira, que sirve, que es adecuado o está pensado, en este caso está pensado por el mismo Dios, para enseñar a otro, para equiparar a otra persona. La didascalia es el acto de enseñar y al mismo tiempo el conjunto de todo lo enseñado. Es el acto de enseñar y es el conjunto, todas las verdades de la palabra de Dios. Eso es, podríamos pensarlo como la preparación de la palabra de Dios. ¿Cómo la palabra de Dios prepara a un individuo? Lo capacita, lo instruye, lo equipa para enfrentar ciertas cosas. Oh, mis amados hermanos, entiende esta verdad, por favor. Nuestros hijos necesitan ser preparados por nosotros porque van a tener que enfrentar un mundo muy distinto al que tú y yo hemos enfrentado. Las cosas que nosotros hemos enfrentado son cosas muy distintas a lo que nuestros hijos de aquí a unos años van a tener que enfrentar. Y si tú pierdes tiempo y pierdes tiempo y pierdes tiempo sin tomar a tu familia como papá o como mamá e instruirlos en la palabra de Dios, no los vas a equipar para los próximos años. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que empezar a prepararme. ¿Sabes una de las cosas terribles que ocurre hoy en la iglesia? Yo creo que les pasa a ustedes también, en la iglesia de ustedes. Nos pasa a nosotros. Mucha gente piensa que ir a la iglesia o congregarse es una cuestión de opción cada domingo. ¿Verdad que sí? Algunos creen que es una opción. Se levantan el domingo en la mañana y dicen, ¿vamos a la iglesia hoy día o no? Algunos piensan así, ¿iré a la iglesia hoy día? No sé, hoy día me levanté con ganas de no ir a la iglesia, ¿por qué no vamos al parque hoy? Y algunos piensan que eso no afecta absolutamente nada a la familia. Bueno, te quiero decir algo, te afecta muchísimo. Porque Dios, particularmente a ti, tenía un mensaje para ti, particularmente en tu iglesia local. Y tú te lo perdiste por decidir no ir a la iglesia. Y ese mensaje que Dios tenía para ti, particularmente para ti, era para equipararte, para que tú como padre, tú como madre, puedas estar cada vez más preparado y entendido de los tiempos que vivimos. Pablo dice que debemos ser entendidos de los tiempos que vivimos. comprender lo que está sucediendo, tener una conmovisión bíblica, cristiana. No podemos tener una conmovisión bíblica y cristiana si no estudiamos la Biblia. La iglesia está para instruir al pueblo, pero tú todos los días debes ser instruido por un buen libro, un estudio constante de la palabra de Dios, porque tus hijos van a pedir en algún momento que tú les instruyas, los equipares, para lo que vendrá. Proverbios 6:23. Mira qué interesante el concepto que ofrece Proverbios, capítulo 6, versículo 23. Dice así Proverbios, porque el mandamiento es, ¿qué dice? Lámpara. ¿Y qué más dice? Mira, y la enseñanza es, y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Repito, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. El cuadro que vemos aquí en Proverbios, mis amados hermanos, es hermoso, hermoso. Muestra un caminante, para darte una idea de este cuadro que el sabio de Proverbios nos quiere presentar o plantear. Es un caminante que transita por un camino lúgubre y oscuro, pero que tiene los elementos necesarios para salir del aprieto. Vamos a explicar este concepto, te vuelvo a repetir. Es un caminante por un camino oscuro, pero que tiene los elementos para salir del aprieto. Vamos a decir lo siguiente. Si tú fueras por un camino oscuro, ¿verdad? Y de pronto llega un punto donde ya no ves nada, absolutamente nada. Pero sabes que tu teléfono tiene allí una opción para poner una linterna. ¿Qué harías tú? ¿Lo prenderías o no? No se duerman, ¿eh? ¿Sí o no? Ahí sí, mejor. Yo pensé que estaba en el cielo. Escúchenme una cosa. ¿Lo prenderías o no? Lógico, lo enciendo. ¿Sabes por qué? Porque uno cuando tiene un elemento útil, no es que simplemente lo deja allí, lo utiliza precisamente para lo que fue diseñado, cuando tengo esa necesidad. Bueno, voy a volver a leerte el proverbio para analizarlo. Mira, dice, porque el mandamiento es lámpara. Una lámpara, si no se enciende, ¿sirve de algo? Por eso necesitamos la enseñanza, porque la enseñanza es luz. Y camino de vida, la reprensión de los que te instruyen. Mira, el mandamiento es una lámpara. Literalmente aquí el proverbio está hablando de un quemador. ¿Conoces lo que es un quemador? Una lámpara con mecha, ¿verdad? En aquel entonces no había lámpara a pila, por eso ese es el concepto. Una lámpara con un quemador, esa es la idea. Es el mitzvah. ¿Conocen? Tienen un poco de... ¿Les llama la atención esa palabra, el mitzvah? A ver, ¿se acuerdan ustedes de una fiesta judía con esa palabra? ¿Qué fiesta judía es? ¿Cuál? Correcto, ahí viene. El bar mitzvah. La idea del bar mitzvah, para que usted la mayoría entienda lo que significa, es que un padre en el bar mitzvah está celebrando que su hijo más o menos ya cumplió entre los 12 y los 13 años de edad. ¿Y qué es lo que hace el padre dentro de esa fiesta? Da gracias a Dios porque él ya no tiene que alumbrar a su hijo con la verdad de la palabra de Dios, porque ya su hijo ha llegado a una edad adulta y los pecados del hijo ya no son atribuidos al padre. Ahora el hijo es responsable delante de Dios. ¿Comprendes? Entonces ahora el padre hasta esa edad le instruyó al niño, le mostró la verdad de la palabra de Dios, iluminó su camino. Ahora, viejito, tú tienes que caminar solito. Yo ya no soy culpable de tus pecados. Ahora tú eres responsable tú de tu vida. Y el padre celebra con una oración de gratitud, porque es una gran responsabilidad. Es el concepto judío que fue pasado de tradición en tradición. ¿Ves? El mandamiento es una lámpara, es un quemador. El mandamiento no entra en funcionamiento útil si ese mandamiento no es, vamos a decir así, o no se usa el combustible que es la enseñanza. Yo puedo tener aquí ciertos mandamientos que Dios me da, pero yo tengo que tener la sabiduría como padre de transmitir esas verdades a mis hijos, de hacerles entender lo práctico que son esas verdades en la vida cotidiana, crear las instancias para que esa verdad establecida por Dios, ellos puedan entenderlas como útiles. Por eso que muchas veces nosotros tenemos que lograr que nuestros hijos entiendan ciertas verdades y metérselas en su mente. Por eso que Pablo dice en Efesios, ¿se acuerdan cuando estábamos en la iglesia la otra vez? Prediqué de esto en tu iglesia también, la importancia de enseñar a nuestros hijos en disciplina y en amonestación del Señor. Y esa palabra amonestación, el concepto de amonestar es meter en la mente. Meter en la mente. Y una vez le conté a la congregación que pastoreo, que yo era mi hija mayor, hoy día tiene 14 años, era muy chiquitita, muy chiquitita. Y yo la tenía incluso amarrada porque no quería que se me perdiera y estábamos entregando tratados evangelísticos, para que la gente conociera el mensaje, y entonces hablábamos con algunas personas comunicando la verdad de la palabra de Dios. Y entonces pasó un tipo muy grande, muy alto, más o menos como tú, más o menos, pero más alto, era un poquito más buen mozo también, pero más o menos como tú, imposible. Y entonces pasó por al lado mío y me dijo, hey, dice, torpe, deja pensar a tu hija. ¿Escuchaste lo que me dijo? Dijo, hey, torpe, deja pensar a tu hija. Y yo me subí las mangas. No. Y entonces yo le dije, hey, escúchame una cosa, le dije, hey, no. Yo no tengo que dejar pensar a mi hija, le dije, tengo que enseñarle a pensar. Es diferente. Si tú dejas pensar a tus hijos se van a transformar en unos tránfugines. No, es que mi hijo, ¿viste esos papás que dicen, oye, ¿sabes que tu hijo hizo eso en la escuela dominical? ¿Mi hijo? Y ponen la cara así, no. ¿Mi hijo no? Imposible. Tú no conoces a mi hijo. Mi hijo prácticamente le faltan alas para ser un ángel. Si tú me dices que mi hijo se portó mal, ¿qué te debes creer? Porque yo lo he visto portarse mal muchas veces y por eso tenemos que instruirlos y tenemos que tener un devocional para meter en la mente de nuestros hijos verdades fundamentales. 5 minutos de break, tomar un café y continuamos. Volvemos al tema. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy acá? Estamos hablando del pilar fundamental que es el devocional en el hogar. No estamos hablando a qué hora vas a hacer el devocional. Eso es algo que también sería interesante tratarlo, precisamente por lo importante que es el horario en que yo entrego ciertas, o me enfrento a ciertas verdades, como también para enfrentar el día. Pero no estamos hablando de eso, no estamos hablando de qué tipo de devocional vamos a hacer. Sí quiero hacer un alcance. Hay muchas personas que piensan que hacer un devocional es leer algo como el pan. ¿El qué? El pan diario. Algunos otros piensan que hacer un devocional, ven esos textos que hay chiquititos, ¿cierto?, que se ponen en la mesa y uno toma un textito y lo lee, y entonces creen que eso es hacer un devocional. Permíteme decirte algo, si eso implicara el alimento físico, estaríamos todos desnutridos y muertos de hambre. No, eso es imposible que te alimente espiritualmente. Eso puede servir si de pronto en la mesa quieres leer un texto antes de la oración, si quieres hacerlo, es hermoso hacerlo, si quieres. Pero ¿a qué me refiero yo con un devocional? Un devocional tiene que ver con la palabra debo, devoción, correcto. ¿Qué es devoción? A ver, ¿quién me puede definir lo que es devoción? En simples palabras, ¿qué es devoción? Puede ser, ¿qué más puede ser devoción? A ver, hecho con amor, bueno, sí, en la devoción uno hace cosas por amor, ¿cierto? Pero ¿qué es en el fondo devoción? A ver, sí, eso es parte también de la devoción, ¿cierto? La diligencia de quien soy devoto, ¿verdad? Devoción tiene que ver con esa pasión, ¿sí? También tiene implicancia, correcto. Devoción precisamente es que yo estoy realmente enamorado totalmente de alguien y me entrego en totalidad hacia él, ¿verdad? Estoy apasionado por alguien, amo a esa persona, lo amo a tal, de tal manera que lo que él dice para mí es importante. Alguien tiene, ¿viste cuando se dice, vulgarmente incluso dice, tiene devoción por tal escritor? Lo que ese escritor diga para él es importante. Tiene devoción por ese cantante. Ah, no importa cómo, mira, no importa si canto feo, yo tengo devoción por... Devoción es que yo estoy enamorado de alguien. Devoción, soy devoto de esa persona. Mi corazón está conectado con esa persona. La devoción tiene que ver precisamente con la adoración de una persona. La devoción está implícitamente, o estrechamente más bien dicho, perdón, relacionado con lo que es la adoración. Yo adoro a Dios, soy devoto por Él. ¿Ven cuando, por ejemplo, en el catolicismo, incluso ahora, yo soy devoto de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Y se van de rodillas por amor a la Virgen de Guadalupe para que ella... Devoción tiene que ver y está estrechamente relacionado con adoración. Y la adoración tiene que ver con el entendimiento claro de quién es Dios y quién soy yo. La adoración no tiene que ver conmigo, tiene que ver con Dios. No soy yo el que tiene que ser satisfecho en esa relación en la que entro de adoración. Algunas personas piensan que cantar a Dios es adoración. Y a nosotros en nuestra iglesia, dicen algunos, nos gusta adorar a Dios de esta forma, porque nuestra cultura siente así. Entonces hay algunos que son colombianos y adoran a Dios con cumbia, ¿verdad? Entonces dice, yo me siento bien. No tiene que ver con que tú te sientas bien, porque entonces eso no sería adoración, eso sería sensualidad. Yo me siento bien haciendo tal cosa, y hay gente que empieza y levanta las manos y llora y se siente tan bien. Pero la adoración verdadera tiene que ver con que yo entiendo quién es Dios. Y para poder entender quién es Dios, yo debo, ¿qué? Conocer a Dios. La palabra de Dios dice que el pueblo de Israel, hablando el profeta, dice que mi pueblo fracasó porque le faltó, ¿qué cosa? Conocimiento. Y esta, le dice Cristo también, dice, y este es el propósito de la salvación, que te conozcan a ti, al único Dios vivo, y a Jesucristo, y a Jesucristo a quien tú has enviado, que te conozcan a ti. El conocimiento tiene que estar relacionado en la adoración y en la devoción que tenemos por Dios. Y entonces, como yo amo a Dios, como yo entiendo quién soy yo, entiendo mi necesidad de ese gran Dios al cual adoro, yo entro en una devoción total por Él. Quiero saber lo que Él piensa, quiero saber lo que Él dice, quiero entenderlo, quiero comprender, quiero tener la visión que Él tiene de las cosas. Es mi devoción, Dios, mi devoción. Entonces, ¿ustedes piensan que a través de un pan diario nosotros podemos suplir todas esas expectativas? No podemos. Un devocional tiene que ver con que yo con mi familia me siento a leer una porción de la Escritura, correlativamente, porque algunos leen un versículo por acá, otro versículo, hoy día vamos a leer un versículo acá. No, nos sentamos con la familia a leer un libro, estamos en una lectura bíblica de tal libro, seguimos una historia, entendemos lo que Dios hace cuando los hombres hacen ciertas cosas, comprendemos, vamos conociendo más a Dios, entiendo desde la visión correcta cómo Dios hace con ciertas cosas, cómo Dios actúa con ciertas actitudes del hombre, y entonces yo en mi vida comienzo a actuar precisamente como Dios quiere que actúe, y no actúo como Dios no quiere que actúe. Conozco a Dios. Ese conocimiento de Dios me lleva a una vida de devoción a Él. Y Dios comienza a energizar mi vida y comienza a sacar de mi vida aquellas cosas que muchas veces por mi propia fuerza nunca puedo sacar. Ahora, por eso que es importante el devocional diario, por eso que es fundamental que el mandamiento no solamente quede allí como un mandamiento, sino que sea iluminado con la enseñanza. Y para poder ser iluminado con la enseñanza, yo necesito comprender el mandamiento, necesito entender lo que Dios está diciendo. Pablo también nos dice, nos va mencionando, allí en 2 Timoteo, que también la palabra de Dios redarguye. Ahí la palabra en el griego es la palabra elenjos, que da la idea de una prueba, una convicción. Mira, el interlineal griego, español, lo traduce de esta manera, poner en evidencia. ¿Qué hace la palabra de Dios? Me pone en evidencia las cosas que están mal en mi vida. Pone en evidencia, por eso que Santiago dice que la palabra de Dios es como un espejo. Porque un espejo, ¿qué hace un espejo? Te pone en evidencia. No, por más que tú quieras, si estás gordito, el espejo te pone en evidencia. Por más que tú quieras, el espejo te pone en evidencia. El espejo te muestra lo que tú eres. Y la palabra de Dios es como un espejo, dice Santiago, que evidencia, redarguye nuestra vida. ¿Sabes qué? Aquellas cosas que están mal en la familia, aquellas cosas que nuestros hijos están haciendo mal, la palabra de Dios las saca a flote y te va mostrando que eso que estás haciendo, esa práctica que estás teniendo, ese pensamiento que está cruzando por tu mente es incorrecto y que necesitas abandonarlo. ¿Por qué hay tantos creyentes en la vida cristiana que cometen tantos errores? ¿Cuántas veces yo en mi oficina tengo que hablar con personas que dicen, pastor, mire, yo me enamoré de esta persona, y cuando le pregunto si esa persona es creyente, dice, no es creyente, pero Dios la puede cambiar? Y una vez que se casan, comienzan problemas terribles en ese hogar. ¿Por qué? Porque desobedezco lo que la palabra de Dios dice. Porque no logro ver a través de la palabra de Dios esas cosas que están ocurriendo en mi vida, esos pensamientos que estoy teniendo, esos actos que estoy a punto de cometer, son incorrectos. Y la palabra de Dios evidencia en mi vida las cosas que están mal. Le contesté a una persona de esta forma, y entonces en mi devocional diario, la palabra de Dios me dice que no debo contestar así. Estoy pensando así, ciertas cosas que no debo pensar, ciertas cosas que a mí me parecían que eran normales, pero que la palabra de Dios comienza a develar, quitar el velo, que son inmoralidades, que son conceptos que no son los correctos desde el punto de vista de Dios. La palabra de Dios nos redarguye, pone en evidencia la verdad de nuestra vida, como un espejo. ¿Y qué más hace la palabra de Dios? Fíjate cómo viene mostrándonos. Si toda la escritura es inspirada por Dios, soplada por Dios, es viva, y como la palabra de Dios es inspirada, es que útil, servicial. ¿Para qué dice primero? Para enseñar. ¿Qué más? Redarguir. ¿Y ahora qué dice? Corregir. Primero nos enseña, ¿ves? El padre de la familia, la mamá de la familia, si no está el padre presente, comienza a entregar las verdades de la palabra de Dios. Enseña. ¿Qué viene después? Una vez que se enseñó la verdad, ¿cierto? Los que somos afectados allí a un devocional diario, una adoración en el hogar hacia nuestro Dios, nuestra devoción a Dios, porque le amamos, queremos conocer más de Él, no queremos cometer errores, queremos tener la convicción correcta en la vida, el Señor comienza a redarguirnos. Mira, no sabía que lo que estaba pensando está mal. Mamá, ¿sabes qué? Justamente en el colegio, a nosotros nos ha pasado muchas veces estando en el devocional, que mis hijos me dicen, mamá, ¿sabes qué? Justamente estábamos hablando de eso en el colegio. Estábamos hablando de eso y precisamente dijeron algo que yo pensé que no era correcto porque habíamos estudiado la otra vez que no era correcto. ¿Te das cuenta cómo la palabra de Dios evidencia lo que está mal? Ahora, si tú a tus hijos no los expones a la palabra de Dios, si tú piensas que es suficiente con cada domingo, cada miércoles llevarlo a tus hijos a la iglesia y con eso basta y sobra, y de ahí no abro la Biblia hasta nuevamente el domingo o el miércoles, te quiero decir algo, tus hijos no solo van a cometer un error, quizás tus hijos van rumbo a un error del cual no puedan regresar, como Proverbios capítulo 5 nos enseña. Proverbios capítulo 5 nos habla de eso. Nos habla, todo el libro de Proverbios nos habla de un personaje que se llama así, el simple, que algo mencioné cuando estábamos ahí en la iglesia. El simple, el concepto del hebreo del simple, del que tiene la mente, ¿cómo? ¿Cómo tiene la mente? Abierta. Es el concepto en el hebreo, una mente abierta. Por eso que dice que el simple todo lo cree. Oye, viejo, si nosotros tenemos que modernizarnos un poco, no hay ningún problema, viejo, con que tú convivas con tu novia. Oye, tienes razón, porque tenemos que ser de mente abierta, porque mis papás son de mente estrecha. Pero hay que ser de mente abierta, viejo. Porque todo el mundo ahora vive así. No importa si todo el mundo vive así. Si tú instruyes a tus hijos con la palabra de Dios, les enseñas la palabra de Dios, tus hijos, lejos de abrirle la mente, se las va a cerrar. Y yo soy contento de ser un hombre de mente cerrada, no de mente abierta. Discúlpame, yo no creo en esas falacias que hay en el mundo de que todos de alguna forma tenemos tendencias homosexuales. Yo nunca las tuve. Y soy de mente cerrada. No las tuve ni las tendré. Pero hoy en día, la filosofía de este mundo quiere embaucar a nuestros hijos, quiere enredar a nuestros hijos. Y ojo, si nuestros hijos logran ser seducidos por la filosofía de este mundo, y logra este mundo y Satanás y todas las huestes malignas abrir la mente de nuestros hijos, habremos perdido muchas batallas en la vida. ¿Y dónde está la culpa? ¿Quién tiene la culpa de eso? El diablo tiene la culpa, ¿verdad? ¿El diablo la tiene? Como dice la historia, que una vez el diablo estaba llorando fuera de una iglesia y alguien pasó muy muy triste. ¿Qué te pasó, diablo? Lo que pasa es que adentro todos me echan la culpa a mí, ¿lo que hacen? No, es el diablo el que tiene la culpa, ¿eh? Muchas veces el diablo va promoviendo ciertas cosas, el diablo y sus agentes demoníacos van tentando, si eso es una realidad. Pero muchas cosas que hacemos vienen de nuestra incapacidad de entender las cosas en forma correcta. Y no entendemos las cosas en forma correcta porque hay una raíz en eso. Padres que no entienden la importancia de enseñar a sus hijos para que la palabra de Dios comience a ser útil en sus vidas y les redarguye, les traiga evidencia las cosas que están mal. Redarguir. Muchas veces utilizamos esa palabra sin entender el concepto profundo de eso. Redarguir. Ahora mira, una vez que la palabra de Dios me redarguye, me redarguye, es decir, me pone en evidencia, ¿ves? Produce un shock en mi vida. No sabía que eso estaba mal. Entonces viene este otro elemento. La palabra de Dios corrige. Es lindo escuchar la palabra en diferentes acentos, ¿no? Por acá escuché, corrige. Nos corrige, hermano. Nos corrige. Mira, esa palabra corregir es una palabra muy interesante. Es la palabra griega epanordosis. A ver si alguien que conoce algo de palabras médicas asocia esa palabra griega con algo. A ver, epanordosis. A ver, epanordosis. ¿Ah? ¿Eh? ¿Con qué? El hígado. No invente, hermano, por favor. No. O sea, a ver, ¿quién conoce la palabra, por ejemplo, lordosis? La escoliosis. ¿Quién conoce la palabra lordosis? ¿Qué es la lordosis? ¿Sabe lo que es la lordosis? Es cuando la columna está chueca, está paradita y produce graves dolores. Escoliosis también. La palabra lordosis es, bueno, esa palabra precisamente, la palabra lordosis, escoliosis, viene del griego. Porque esta es la palabra epanordosis, que da la misma idea. Epanordosis significa que eso chueco es enderezado, ¿ves? Eso que está chueco, eso que está errado, que no está en la forma correcta, epanordosis, la idea es enderezar de nuevo. Corregir significa enderezar de nuevo. Cuando alguien tiene un problema de lordosis, tiene que seguir cierto tratamiento para enderezar de nuevo, para hacer una epanordosis en la columna, porque la columna está chueca. Algo allí está mal, algo no tiene la forma correcta, por lo tanto necesita enderezarse, enderezarse. ¿Y sabe lo que hace la palabra de Dios primero? Mira, mira, pon atención. Hey, mira, lo primero que hace es, nos enseña. Tomamos el mandamiento y comenzamos a transmitirlo. Esto es lo que dice Dios, hijos. Esto es lo que dice Dios en su palabra. Estamos leyendo ciertas cosas, ciertas historias en la palabra de Dios. Y mira cómo actúa Dios en distintos momentos, cómo actuó Dios en distintos momentos de la vida, cómo actuó Dios con ciertos hombres que practicaron esto, cómo Dios bendijo a los que hicieron esto otro. Bueno, pero cuando nos muestra que ciertas cosas están mal, se ponen en evidencia, nos redarguye. Y ella misma nos muestra que tenemos que enderezar lo que está chueco en nuestra vida, lo que es incorrecto. Todo eso se logra en un devocional. En un devocional de verdad, no en un pan diario. En un devocional de verdad. En un devocional donde hay adoración al Señor, donde nos sometemos a su palabra, donde cada uno de nosotros le decimos al Señor, Señor, no quiero pensar más de acuerdo a mis principios, yo quiero pensar de acuerdo a los tuyos. Eso es una disposición de corazón. Ahí viene entonces la corrección que la palabra de Dios hace. ¿Te das cuenta por qué Pablo le dice a Timoteo, la palabra de Dios es inspirada por Dios, por lo tanto es útil? Útil. No son simplemente dichos religiosos, no son palabras bonitas, no, la palabra de Dios que es viva y eficaz porque es útil. ¿Qué es lo que hace en nuestra vida? Nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia. ¿Ves? Luego que me corrigió, me dice, mira, esto hay que enderezarlo, vamos a comenzar a enderezarlo. ¿Cómo lo hacemos, Señor? Bueno, déjame empezar a instruirte en justicia. Instruirte en la justicia. La justicia versus lo que no es justicia. La piedad versus lo que es impiedad. Pecado versus lo que es correcto. Pecado que es errar al blanco. Ustedes saben que la palabra amartanos, pecado en el griego, es errar al blanco. Niños, ustedes hoy día estuvieron jugando con un arco y una flecha, ¿verdad? Bueno, hay un blanco, un target que uno pone así, la flecha, ¡pim!, y le dio en el blanco. Eso es el concepto de no pecar. Cuando le erramos al blanco, amartanos en el griego, le erramos al blanco, pecamos. No dimos en el blanco, no dimos en lo que Dios dice que es correcto. Y Dios comienza entonces a instruirnos en justicia. La palabra de Dios nos enseña justicia. La palabra de Dios nos dice lo que es correcto. La palabra de Dios, Isaías capítulo 5, nos dice que hay ciertos hombres que cambian lo dulce por amargo, lo bueno por malo. Hay a los que lo bueno dicen y a lo malo, bueno. Que cambian en el fondo la justicia de Dios por la injusticia del hombre. Y nosotros como padres cristianos, como familias cristianas, como familias que quieren tener pilares sólidos en su vida, no solamente tenemos que preocuparnos de las finanzas, tenemos que preocuparnos de la adoración familiar, una devoción constante, donde nuestros hijos sean expuestos, no al pan diario, expuestos a la palabra de Dios. Si después de que leíste la palabra de Dios quieres leer el pan diario, amén, léelo. Pero el pan diario no sustituye, no es un devocional. Un devocional que yo me concentro con mi familia, aparto un momento en el día para buscar la dirección de Dios, para que Él corrija lo deficiente y para que Él me instruya en justicia. Me instruya en justicia. Ya terminando, bien sencillo todo, ¿no? Bien sencillo, quiero ir terminando con esto. Pablo concluye en el versículo 17 y dice lo siguiente, mira, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, perfecto. ¿Hay aquí alguno perfecto? ¿Eh? ¿Hay aquí alguno perfecto? Bueno, pero la palabra de Dios dice que quiere que Dios te está esperando que seamos, ¿qué? Perfectos. Entonces, ¿podemos ser perfectos o no? ¿Ah? ¿Sí o no? Porque algunos me dicen, sí, no, no podemos ser perfectos, sí. ¿Cómo es la cosa? ¿Podemos o no podemos? ¿Eh? ¿Qué es lo que implica la palabra perfección? Madurez. El maduro no es que no comete errores, ¿verdad? Y ser maduro no tiene que ver con años. Los años no hacen madura a una persona. Ven algunas personas que dicen, no, mira, esta persona es muy madura porque ya tiene, ha pasado bastantes años en la iglesia. No te quiero decir una cosa, hay personas que llevan 20 años en la iglesia, 30 años en la iglesia y siguen siendo unos inmaduros. Todavía se siguen ofendiendo cuando alguien no nos saluda. ¿No me saludó? A mí, que llevo años en la iglesia. La madurez tiene que ver con entender la verdad de Dios y vivir de acuerdo a ella. La madurez tiene que ver con práctica en la vida cristiana. Tiene que ver con un hombre, una mujer que entendió la importancia que el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero el espiritual para mucho. Que el ejercicio corporal para poco aprovecha, por eso estoy gordito, pero el espiritual mucho. Tiene que ver con entender las verdades de Dios, vivirlas en su vida, no solo saberlas, vivirlas. Y nunca una familia va a vivir las verdades de la palabra de Dios si no entiende la importancia de un devocional, porque no va a haber instrucción. A fin de que el hombre de Dios, puedes poner ahí al ladito tu Biblia, sea maduro en la palabra, perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Tú quieres ver a tus hijos preparados para toda buena obra? ¿Tú quieres sentir el gozo de ver a tus hijos el día de mañana cuando salgan de tu hogar, hombres y mujeres preparados para toda buena obra? ¿Amén? Espero que sea una verdad en tu vida porque Dios te va a pedir cuentas, ¿eh? Dios te va a pedir cuenta por las finanzas. Dios te va a pedir cuenta por tu hogar. Porque herencia de Jehová son los hijos. Y Dios no nos dio los hijos, que no son nuestros, como decía Albert, totalmente de acuerdo, para que los administremos porque son de Él. Enteramente preparados. La palabra griega exartizo, completar para un propósito especial es la idea de esa palabra. Alguien que ha sido completado, equipado para un propósito especial. Mira, hey, pon atención, no te desvíes. Que nada desvíe tu mente de esto. Esto es fundamental para tu familia, ¿eh? Dios tiene un propósito con tus hijos. Dios tiene un propósito. Hey, niños. Dios tiene un propósito con sus vidas. Dios tiene un propósito contigo, hijo mío. Y te voy a dar tanta disciplina hasta que lo entiendas. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con ellos. Y Él está esperando que nosotros como padres dejemos de vivir en el sueño, en el letargo espiritual en que vivimos, para dejar de jugar a la vida cristiana y convertirnos en creyentes maduros que son capaces de llevar a la madurez a otros. Hay muchos niños en nuestra iglesia, escuchen bien, que no tienen papá. Hay muchos hijos en nuestra iglesia que sus padres nunca entenderán esta verdad y que nosotros nos vemos en la responsabilidad de ser un referente para ellos. Pero si sigues jugando a la vida cristiana, jamás vas a cumplir con el propósito que Dios tiene en la familia cristiana. Lo vimos cuando Tim introdujo el tema. Los propósitos de Dios con la familia no son los propósitos de Obama. Es el presidente, lo respetamos, pero realmente mucho de lo que dice no tiene trascendencia. Son los propósitos de Dios. ¿Entiendes quién es Dios? ¿Entiendes que a Dios hay que respetarlo? Y que la palabra de Dios dice, y con esto terminamos, vamos nuevamente a Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, texto que muchas veces ponemos en las paredes de nuestra casa, o lo tenemos como texto lema, lo mandamos en una tarjeta para las mamás nuevas que tuvieron un retoño, lo mandamos como una tarjetita y suena muy bonito, pero implica muchas cosas. Y estas palabras que yo te mando, hey, mírame, no es una sugerencia, ¿eh? No es una sugerencia, es Dios que está mandando. Claro, lo que sucede es que muchos, como no están expuestos a la palabra de Dios, como nunca tienen un devocional, como nunca gastan tiempo con la palabra de Dios, vienen a la iglesia y cuando están en la iglesia están pensando en otras cosas, están pensando en el partido que viene, están pensando en las deudas que tienen. Y cuando no se dan cuenta, cuando ya el predicador dijo, bueno, hermanos, vamos a orar, y ya terminó el culto. Porque no entienden la importancia de venir a este lugar en devoción, a escuchar a Dios. Están más preocupados por otras cosas. No, hoy día no vamos a la iglesia porque hay otras cosas que hacer. Hoy día llegó un familiar de Chicago, o llegó un familiar no sé de dónde, y entonces no voy a la iglesia. No es que tú no sabes, pastor, lo que pasa es que hay una quinceañera. Mi sobrina tiene una quinceañera y hoy día no podemos venir a la iglesia. Un día se lo vas a tener que decir a Dios, ¿eh? Aquellos que piensan que a Dios se le puede obviar, porque no lo veo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Ah, no, pero sabes que el predicador hoy día habló de la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar. ¿Lo creo? ¿Amén? Dios está presente en todo lugar. De la omnisciencia de Dios. Dios conoce todas las cosas. ¿Lo creo? Pero con mi vida no lo practico. ¿Por qué? Porque no soy expuesto diariamente a la palabra de Dios que me enseña, que me redarguye. Saca evidencia. Realmente, mi amor, no entendía esta verdad como yo creí que la entendía. Hoy el Señor me ha mostrado en su palabra que no la entiendo. Tengo que corregir. Convicción de pecado. Tengo que corregir esto en mi vida. Porque está torcido. Debo ser instruido por la palabra de Dios en justicia. Estas palabras que yo te mando hoy. Mira, no es para mañana, ¿eh? No es para mañana. No, pastor, ¿sabe qué? La próxima semana vamos a comenzar con el devocional. Mañana sí que empiezo. Mañana que sí que sí, ¿eh? Hoy día no, porque mañana empiezo. Estas palabras que yo te mando hoy estarán primero, queridos papás, contexto de padres este texto, sobre tú. Jamás enseñaremos nada a nadie que primero no esté en nuestro corazón. Son simples palabras que se lleva el viento. ¿Y qué dice después? ¿Las repetirás? ¿A quién? Te las enseño yo, ¿eh? Tienen que estar en tu corazón. Son un mandato. Pero Señor, hey, es un mandato. Yo soy el Señor. Las repetirás a tus hijos. ¿Por qué las tengo que repetir a mis hijos? Ah, porque ¿sabes qué? A los niños lo que les dijiste hoy lo olvidaron mañana, ¿eh? Y hay que volver a repetirle, y hay que tener paciencia con ellos, y hay que volver a enseñarles y a disciplinarles. La repetirás a tus hijos estando en tú, padres presentes. No padres que se sientan como bobos. Y si alguien se ofende, hermano, que se ofenda. Porque esa es la palabra que estoy utilizando. Padres que se sientan como bobos frente a un televisor sin interesarse por la necesidad de sus hijos. Padres presentes. Y las repetirás a tus hijos estando en tu casa. Y cuando andes por el camino, en cada momento, vamos al supermercado, vamos a algún lugar que tenemos, vamos a pasear, vamos de veraneo, hijo, vamos. ¿De qué van hablando cuando van en el auto la familia? ¿El programa que van a ver en televisión cuando lleguen? debemos ser diligentes con el tiempo, porque los días son malos. Diligentes con el tiempo. Hijo mío, ¿sabes que escuché esto? Leí esto. Te lo quiero compartir por esto y por esto otro. ¿Sabes por qué? Porque te amo. Porque quiero que tú puedas ser instruido en la verdad. Porque quiero prepararte para el día de mañana, para que seas un hombre de Dios. Enteramente preparado, no a medias. Papá, tú nunca me dijiste esto. Hijo, recuerda, te lo dije. Enteramente preparado para toda buena. Y las repetirás a tus hijos estando en la casa, cuando vayas por el camino y cuando te acuestes. Papá, ya voy a pagar el Xbox. Ya media hora más y te acuestas. Ya voy a pagar el programa de televisión, 10 minutitos más nada más. ¿Qué se llevan tus hijos cuando van a acostarse? ¿El programa de Xbox en su mente? ¿Las mentiras del diablo a través de un programa de televisión? ¿O gastaste tiempo instruyéndolo previamente, antes de acostarse? Porque aún en la noche me enseña, dice el salmista, a mí, con mi conciencia. Padres entendidos. ¿Y sabes por qué son entendidos? Porque conocen la palabra de Dios. ¿Saben que la palabra de Dios seguirá instruyendo el corazón de nuestros hijos? Tenemos que repetirse. ¿Y después qué dice? Al acostarse. ¿Y cuándo te? Es una cuestión diaria, ¿eh? Los maestros de escuela dominical ya los tengo aburridos con esto. Todos los días se los repito. Porque si queremos preparar las nuevas generaciones, tenemos que entender esto. Y esto tiene que ser carne en nuestra vida. La adoración familiar. ¿Cómo está tu adoración familiar? ¿Cuánto tiempo gastas con tus hijos a diario? Con la palabra de Dios. ¿Entiendes que son joyas preciosas? ¿Cuántos niños en la iglesia sabes que no lo hacen y que tú tienes que hacerlo, motivar a los padres para que lo hagan? ¿Qué estás haciendo en tu hogar? Pensemos solo en eso. Quiero que cierres tus ojos allí donde estás. Y estas palabras que te mando hoy, ¿cuál es, Señor? Las de toda la Escritura que es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿cuál es, Señor? Las que están en esa escritura, la que muchas veces está en tu velador y que pocas veces abres. Las que cuando cada año comienzas a hacer un plan de lectura y comienzas en los primeros 3 capítulos, te empieza a dar sueño y hasta ahí llegó tu plan de lectura. Esa palabra, la que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, pero que muchas veces no le das el valor que ella tiene. Yo quiero llevarte a tu realidad y tomar hoy una resolución en tu vida. Una resolución. No tienes que manifestarlo levantando la mano, no tienes que pararte, no me interesa eso, porque eso muchas veces es solo emoción. Pero si tú estás pensando en tus hijos, verdaderamente, en la importancia de la palabra de Dios en el hogar, de conocer a Dios, porque por medio del conocimiento viene la verdad de Dios. Este pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Bueno, si entonces entiendes esta verdad, toma una resolución, habla con tu esposa después. Dile, mi amor, tenemos que hacer algo en nuestro hogar. Tenemos que instruir a nuestros hijos. Yo me tengo que preparar más. En vez de escuchar y de ver tanta tontera, voy a empezar a gastar más tiempo en estudiando la palabra de Dios. Voy a comprarme un buen libro para que nos ayude. Voy a pedirle consejo al pastor de qué forma yo puedo lograr entender mejor la Escritura. Voy a ir más a la iglesia, a la escuela dominical. No voy a pensar, voy al culto, ya cumplí con el Señor, la escuela dominical no voy porque es muy temprano. Todos los días me levanto temprano. Sin entender que Dios se siente ofendido por tu actitud. Estás ofendiendo a Dios con tu actitud. Que estás menospreciando al dador de la vida, que sin el dador de la vida estarías muerto en tus delitos y pecados. Un día toda rodilla se inclinará ante Él, toda rodilla. Las rodillas orgullosas se quebrantarán ante Él. Pero las rodillas de adoración también. Comencemos ya a adorar a Dios en nuestro hogar. O adoras a Dios, o adoras a tu ídolo. ¿A quién adoras? Padre, te doy gracias y te pido que tú ayudes a las familias, estas iglesias, hermanas, para entender tu verdad cada día, para gastar tiempo en tu verdad, para que tú evidencies en nuestra vida diariamente a través de un devocional lo que está bien, lo que está mal, lo que tenemos que seguir haciendo, lo que no estamos haciendo y tenemos que cambiar, lo que hay que corregir. Ayúdanos, Dios. Te pido tu bendición, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.